A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. Cope Más Sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues como le decía ahora mismo Andrés Atienza, el café y el queso van a ser los protagonistas en el programa de hoy. Hasta las 6 de la tarde hablamos del sabor que nos une, hablamos de sabor a Málaga. Bienvenido, bienvenida. Venga, acompáñame en este camino.
Cope Más Sabor con Enrique Ortiz.
Venga, pues lo dicho, vamos a empezar en el día de hoy hablando de quesos, Cabraline. Quiero saludar ya a su copropietario, maestro quesero, Mateu Argudo. Mateu, ¿qué tal? Bienvenido a COPE, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Cabraline, estáis en Antequera y Ardales. Allí estáis un poquito, en esas dos ubicaciones, es donde estáis afincados, aquí en Málaga provincia, ¿no?
Exactamente. Bueno, tenemos dos fábricas, una donde producimos quesos de pasta blanda y otra donde producimos y maduramos los quesos de larga maduración, ya sea el queso azul, el gris de montaña o los quesos curados que hacemos.
Ajá. El de pasta blanda que está en Ardales, en Antequera, ¿dónde está cada uno?
Las pastas blandas en Ardales, que es donde hacemos la briqueta, el timbal, camembert, donde hacemos unos tipos de queso de pasta blanda y poca maduración. Ajá. Y mo blanco. Y los otros donde hacemos los quesos de larga maduración.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años, qué historia es la de Cabraline? ¿Cómo os da por montar esto? ¿Cómo surge la idea? Cuéntame un poquito, ¿cuáles son los inicios?
Bueno, nosotros, nuestros inicios es desde el año 75. Ajá. Empezó mi padre en la provincia de La Garrocha, ahí en Girona, y arrancamos allí haciendo el gris de montaña que hacemos ahora. Y bueno, poquito a poco empezó a trabajar, empezó a funcionar con el mundo del queso y una vida dedicada a ello. Entonces, cuando yo ya fui mayor de edad, me puse a trabajar con él y decidimos montar por la leche de cabra, venir aquí a Málaga y montar una pequeña quesería aquí en el año 2014, y ahí arrancó todo. Empezamos, y la verdad que muy bien, vinimos aquí a Andalucía por la leche de cabra, ya que es la comunidad autónoma con más leche de cabra de Europa. Uh-huh. y aquí estamos por la leche de cabra y disfrutando Andalucía.
Claro, hay que dejar claro que es una quesería, Cabraline, dedicada a los quesos de cabra, la leche de cabra, de cabra malagueña.
Exactamente, sí, todo lo que producimos es con leche de cabra malagueña. Vinimos aquí por la calidad de la materia prima, claro, para diferenciarnos del resto en calidad, y la verdad que estamos trabajando, estamos disfrutando la cabra malagueña y su calidad, y pues intentando hacer disfrutar a la gente con nuestro producto.
¿Las cabras las compras, o sea, os hacéis con la leche de fincas o vosotros mismos tenéis vuestras propias cabritas?
No, nosotros compramos la leche a un centro de recogida. Ajá. Que es Ricam, de aquí de Antequera, y sí, ellos nos traen la leche pues de las ganaderías más cercanas y leche del día.
Bueno, pues viene desde Cataluña, desde el 1975, empezó su padre y ahí está Mateu al frente de Cabraline. Mateu, me hablabas que es en esos inicios precisamente algo que os habéis traído para acá, es el gris de montaña, ese tipo de queso. ¿En qué consiste? Porque me parece muy original.
Bueno, el gris de montaña, que nosotros le llamamos así, es el queso originario de La Garrocha. Ajá. Yo sé que eso lo inventó mi padre ese año, ya que él intentaba hacer un tipo brie francés, algo así, y como la verdad era muy joven y tenía poca idea, le salió eso. Y ahora es un queso que tiene una IGP ahí en Barcelona, y nosotros somos los que estamos haciendo la receta original, que es de cómo se empezó.
Uh-huh. Pero es de larga maduración, es prensado, ¿cómo es?
Mira, es un queso semicurado, con corteza enmohecida gris. Es un queso que necesita mucha humedad. El queso, si lo hueles por fuera, la corteza que tiene, el moho sale gracias a la humedad que tiene la cámara. Claro. Y poca ventilación. Entonces es un queso semicurado, a la vez muy cremoso.
Qué bueno, qué
y
bueno.
Y tiene una maduración de unos 45 días.
Y un aspecto por fuera, como tú bien has dicho, de la humedad, mohoso. Pero que la gente que entiende de queso, bueno, y el que no entiende también, se sabe que eso no es que esté malo, sino que eso es así.
Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros, todas nuestras cortezas, ya sea mohbrí, sea el Mont Blanc de los de los quesos de pasta blanda, uh-huh. o por ejemplo queso azul, son todo cortezas naturales. El queso azul limpiamos la corteza con agua y sal y se queda una corteza así limpia, pero es todo natural. En nuestros quesos todos se pueden comer la corteza.
Uh-huh. Qué bueno, sin duda alguna este gris de montaña. ¿Es quizá la joya de la corona de Cabralina?
Bueno, la joya de la corona no lo sé. Al que más cariño le tengo, sí.
Claro, hombre, si la inventó tu padre hace años, como para no tenerle cariño.
Exactamente. Después sí que es que hay quesos que sacamos otros premios más reconocidos, como la briqueta, o el Pastura, o el Camembert, que sacamos más premios, pero el queso que más cariño le tengo es este, especialmente. Sí, es verdad que es el queso que más vendemos en relación de kilos a final de año, es el queso que más se vende, sí.
Qué bueno, pues con ganas, sin duda alguna, de probarlo. Quien quiera hacerse probar, por ejemplo, este gris de montaña o cualquiera de los otros quesos que Cabraline tiene en catálogo, ¿cómo lo puede hacer, Mateu?
Bueno, nosotros podemos vender, en la fábrica tenemos venta, sino igualmente todas las charcuterías tradicionales de aquí de Málaga, cualquier charcutería, tienda tradicional, tiene de todos nuestros productos. Uh-huh. Eso, por descontado, en cualquier lo tienen. Si no, pues en otras partes de España lo mismo. Tenemos distribución en toda España, tenemos distribuidores en cada zona y pues gracias a ellos pues llegamos a prácticamente toda España.
Qué bueno, o sea, que más allá de las fronteras malagueñas, andaluzas, para toda España, Cabraline, pues exportando esa marca a Málaga, fincada en Antequera y Ardales, y haciendo nombre, como digo, más allá de nuestras fronteras. Siempre con el sello azul de sabor a Málaga por bandera, ¿verdad?
Hombre, claro, tenemos la suerte de pertenecer a Málaga y tener una marca que es la práctica, bueno, la realidad es la envidia, que a cualquier zona de España que vayas, la envidia es la ayuda que tenemos con Sabor a Málaga, lo que nos ayudan a abrir fronteras, lo que nos ayudan a ir a todas las ferias, no solo nacionales, sino internacionales. Pues tenemos una ayuda muy grande con Sabor a Málaga y la verdad que pues más que agradecidos es Sabor a Málaga y obviamente siempre con Sabor a Málaga por bandera.
Qué bueno. Mateu Argudo, además de ser copropietario, maestro quesero de Cabraline, preside la Asociación de Queseros Andaluces. Has venido de Cataluña para hacértelo con todo, ¿eh, Mateu?
La verdad que esto más o menos ha sido un engaño, ¿vale?
¿Sí?
Sí. Aquí me metieron un día que no fui a la reunión, tienes que ser tú, que eres joven, que tú tienes tal, y me engañaron y aquí estoy de presidente. Justo hoy estamos presentando aquí en la Universidad de Córdoba un proyecto que hemos hecho, que es Guaristeo, que es precisamente para acercar a la gente de consumo final, que puedan ver desde dónde viene la leche, qué ganadería, qué han comido, para acercar al consumidor final lo que pueden obtener desde nuestra aplicación.
Qué bueno, me parece interesante. Dice, a través de, vamos con eso, a través quizás de, dices, una aplicación, explicarle el proceso desde el inicio al cliente.
Sí, desde el inicio, desde que lo que están comiendo las cabras.
Claro.
La aplicación se llama Quesos de Andalucía y desde ahí puedes sacar la información de, hay otras muchas queserías de Málaga que están en esta aplicación y lo pueden disfrutar, todo el público lo puede disfrutar eso.
Uh-huh. Como presidente de la Asociación de Queseros Andaluces, tienes una visión regional de cómo está un poquito el mercado, de qué salud goza el queso malagueño. Me imagino que el de cabra es el líder, ¿no?
Sí. Bueno, la salud pasa como en todo. Es un momento complicado. Llevamos unos años en momentos complicados, todo el mundo, pero bueno, estamos haciendo, innovando cada vez más. Estamos aumentando el nivel de queso andaluz. En los últimos 10-15 años se ha aumentado mucho el nivel y se están viendo los premios nacionales, que siempre está Málaga con queserías con más renombre. Y eso es lo que estamos trabajando. La verdad que, bueno, lo podéis ver en todas las ferias de Sabor a Málaga, cualquier mercado de la zona, que los quesos cada vez son más diferentes, la gente está innovando más, está metiendo más gente joven y la verdad que está todo en un momento pues tan bonito como complicado y estamos en un momento de inflexión. Yo creo que estamos en una curva que esto tiene que ir para arriba fuerte.
Pues eso es lo que esperamos y en este caso lo que le deseamos también a Cabraline, aunque ya han visto, no solo en Málaga sino más allá de nuestras fronteras, pues tiene ya un nombre más que contrastado. Como Mateu Argudo, que en el mundo del queso, desde su padre, desde el 1975, pues sabe lo que está tratando. Copropietario y maestro quesero Mateu Argudo de Cabraline, insistimos, en Antequera, en Ardales, en cualquier prácticamente punto de venta de la capital, comercio de proximidad. Y si no, pues bueno, lo más fácil que pueden hacer también para informarse, para ver esos productos que tienen ese catálogo, pues ponen quesos Cabraline en Google, en Internet, y le van a salir un montón de enlaces a lo bueno que hacen, insisto, ahí en Cabraline. Mateo, pues ha sido un placer tenerte en este programa. Te dejo con tus cositas de la Asociación de Queseros Andaluces allí en la Universidad de Córdoba y desearte muchísima suerte y un gran fin de semana.
Pues muchas gracias, gracias por darnos visibilidad tanto a nosotros como a todos los productores de sabor a Málaga y espero que pronto podáis probar todos nuestros quesos.
Seguro que sí, seguro que sí, soy un amante del queso. Mateu, venga, un abrazo, hasta luego.
Venga, salud, adiós.
Venga, pues turno ahora para hablar del café que por supuesto tenga el sello de Sabor a Málaga. Buscamos producción, como siempre, hecha a lo largo y ancho de nuestra preciosa provincia. Y es un referente, ¿no? Es raro al que le guste el café, incluso al que no haya oído o haya probado en alguna ocasión a los amigos de Cafés en Bocasol. Pues tengo conmigo al otro lado del teléfono a Fran Jiménez, es su responsable comercial. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias. Una empresa malagueña con muchos años de experiencia, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo arranca? ¿Cómo es la historia de Café en Bocasol, Fran?
Pues sí, nosotros somos una nueva gerencia que llevamos ya más de 12 años, pero la marca de Café Mocasol nació hace más de 30 años por una familia malagueña que fueron los pioneros en montar una gran fábrica de café en la zona. Y bueno, nosotros bajo ese legado pues vamos importando café de diferentes países y diferentes calidades. Y aquí vamos, poquito a poco. Okay. Dando a conocer el producto.
Qué bueno, pero a pasos importantes, sin duda alguna. E importan, como estás escuchando a Fran Jiménez, el café, proceden después aquí en Málaga, en Mocasol, a su tueste, a su posterior envasado, a su posterior distribución. Decías, de diferentes países, mayoritariamente, ¿de dónde os traéis el café?
Sí, como bien has comentado antes, nosotros en el Polígono San Luis, aquí en Málaga capital, tenemos una fábrica de café, importamos el café verde y bueno, pues lo importamos pues desde países como Colombia, Brasil, el tema del origen de Robusta lo traemos también de India, un poco también de Vietnam, en fin, tenemos diferentes procedencias.
Me han contado también que allí lo hacéis todo con mucho cariño, con mucho esmero, pero sobre todo
sí.
De manera muy artesanal, ¿no? Eso quizás lo que le da después el sabor al producto, ¿no?
Sí, exacto. A ver, nosotros sabemos la gran subida que hay actualmente con el déficit de café a nivel mundial y calidad con nuestros mismos productores de origen. Y bueno, pues nuestra fábrica aquí en Málaga lo que intentamos es siempre apremiar la calidad, intentando conservar los sabores de antaño y bueno, continuar con un legado de un café cremoso. Aparte tenemos otro blend que son unos cafés un poquito más suaves, que llevan más connotaciones arábicas. Uh-huh. Y siempre con un precio tenemos blend que están en un precio bastante reducido y luego pues tenemos una calidad superior, unos Colombia arábicos de una calidad excepcional y bueno, intentamos abarcar a todos los públicos.
Qué bueno, qué bueno. También sí. No solo café, que es vuestro principal motor, también, si no me equivoco, tés e infusiones, también os habéis metido en ese mundo, ¿verdad?
Sí, desde hace unos añitos para acá estamos colaborando con una empresa que nos lo suministra a granel y bueno, vamos empezando poquito a poco con diferentes infusiones y rooibos, que son las infusiones estas que no traen la teína, y lo vamos distribuyendo poquito a poco.
Qué bueno, lo mejor que pueden hacer es visitar su página web, mocasol.es. Ahí incluso tienen el carrito, o sea, la tienda online, y tienen pues todo el
Sí.
catálogo de productos que nos está explicando Fran Jiménez, alguno de ellos. En esa página web veo que le dais mucha importancia y con orgullo, es una pregunta que siempre hago aquí, Fran, el sello de sabor a Málaga. ¿Qué importancia tiene para Mocasol portar ese sello?
Hombre, para nosotros es un gran orgullo, siempre, aparte, por ejemplo, del café, que es un producto que cada vez se consume más y es un archiconocido de un montón de sitios. Quería también hacer una mención a que cada vez quedamos menos empresas tostando el café en la zona, y bueno, es un apoyo económico también porque utilizamos un personal que somos de aquí de la zona y creamos tejido empresarial. Y aparte el café está recién tostado, es decir, conserva todas las propiedades. Nosotros vamos tostando a diario y el café que se tuesta al día siguiente se está repartiendo. Entonces, pues bueno,
Claro.
conserva el 100% de la calidad.
Claro. Y eso es lo que notamos, por ejemplo, en muchos negocios de hostelería o comprando, como digo, a través de su página web a nivel particular estos productos de café Mocasol. Ellos están ahí tostando y tratándolo todo a las mil maravillas en el Polígono San Luis y después pues nosotros lo estamos disfrutando a cualquier hora del día, ese olor a cafelito por la mañana. Ay, Dios mío. Fran Jiménez, su responsable comercial, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este programa y desearte, bueno, que siga Café Mocasol dando esos pasos importantes que cada día aumentan y que sigáis llevando a Málaga y ese sello de sabor a Málaga por bandera y con tanto orgullo. Ha sido un verdadero placer, Fran. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias. Y me gustaría hacer una pequeña mención
Sí.
a todos los oyentes o escuchantes que consuman productos de la zona, que consuman productos malagueños, que quiera o no, hace una gran labor. Muchísimas
Totalmente.
gracias.
Ese producto de proximidad. Gracias, Fran. Un abrazo.
Un saludo, chao, gracias.
Venga, que ya estamos hablando y ya estamos informados de en cuanto al café malagueño se refiere, en este caso con ese sello azul de sabor a Málaga y los amigos de Mocasol y todo lo que nos ha contado el bueno de Fran. Y ahora, una vez que hemos adquirido ese café con ese sello azul de proximidad, de sabor a Málaga, quiero saber, porque es algo de lo que se habla mucho, de los que quizás también entre los expertos algunas veces he visto que muchos no se ponen de acuerdo, que según un último estudio de la Universidad de Massachusetts o de Oxford o de donde le plazca al que lo haga, que si un café es bueno, que si dos no pasa nada, que incluso tres tampoco, otros dicen que uno, otros te hablan de que, bueno, de que eso yo creo que sí estamos de acuerdo, de la salud de cada uno, ¿no? De la tensión que tenga uno, pues te imagino que la cafeína no es buen acompañante. De si por la mañana recién levantado, que ¿cuál es el mejor tramo horario? Es un mundo, el mundo del café. Imagino que esto tendrá para programas y programas el bueno de nuestro dietista nutricionista Pablo Calonge. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal estás?
No me equivoco, ¿no? Esto tiene unas aristas impresionantes, ¿no?
Sí, exacto. Sí, la verdad que es bastante complejo, pero vamos a ir poniendo matices poco a poco.
No sé por dónde empezar, pero bueno, vámonos, por
Vale.
ejemplo, ¿qué te voy a decir? En cuanto a cantidades, por ejemplo, yo creo que, claro, las cantidades dependen si me echo un café solo, si me echo una nube o qué, porque realmente después el café, lo que es la cantidad de café, la pureza o la potencia del café, puede ser la misma, lo único que le añadimos o no leche. ¿Esto importa?
A ver, realmente aquí ya entra un poco las preferencias de cada uno, ¿de acuerdo? O sea, con leche, sin leche, lo ideal, el café es tomarlo solo, ¿de
Ajá.
acuerdo? Para poder obtener todos los beneficios del sabor y el aroma. Desde luego, el tomar el café es todo un ritual para la mayoría de nosotros, ¿no?
Claro.
Lo más importante, sobre todo desde el punto de vista nutricional y lo que has comentado al principio de que hay mucho debate de café sí, café no. La realidad del café es la cantidad de cafeína, ¿no? Entonces,
Claro.
partiendo de la base, que una taza de café aproximadamente tiene entre 40 y 120 miligramos, ¿vale? Y lo ideal es no pasar de unos 400 miligramos por día, es decir, no sobrepasar más de 3 a 4 tazas diarias de café.
Ajá.
Entonces, ahí es donde vamos a poner un poco la limitación,
claro.
¿Vale? Pero el café en sí, los estudios que han salido, no son dañinos para el organismo. Lógicamente, una persona con hipertensión tiene que controlarlo un poco más, la frecuencia de consumo. Es decir, nunca sobrepasar estas 3 o 4 tazas diarias, ¿no? Pero tienen muchos estudios al respecto de que es beneficioso en enfermedades neurodegenerativas, incluso para el tema de la diabetes tipo 2, puede mejorar la sensibilidad a la insulina y para otro tipo de patologías, ¿de acuerdo? Y respecto a lo que has comentado, y me resulta muy interesante, el despertarnos y tomarnos lo recién levantado,
sí.
Esto ya lo han desmentido, ¿eh? Los estudios actuales,
vale,
han desmentido de que afecte negativamente aumentando, de que siga aumentando el cortisol recién levantado, ¿vale?
Claro.
Esto ya se ha demostrado que no es así. O sea, que podemos tomarnos el café por la mañana recién levantado, que además yo creo que la mayoría de nosotros no estábamos dispuestos a renunciar.
No, ese
yo
olor,
primero, ¿eh?
Ese olor cafetero mañanero es de los placeres que tiene esta vida, sin duda alguna. Al fin y al cabo estamos hablando de un producto que no deja de ser un producto natural, que simplemente se muele y después se mezcla con agua. Y eso, ¿cómo, esa cafeína, cómo se transforma en nuestro cuerpo para que nos haga, a algunos, despertarnos? ¿O también es algo que tenemos ya psicológico?
Bueno, realmente lo que el propio efecto de la cafeína es,
sí,
un estimulante,
claro,
¿vale? Igual que la teína del té, ¿vale? Entonces, afecta a nivel de estimulación porque llega a nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Son de las pocas sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y provocan este efecto de activación, ¿vale? Uh-huh. Al final, lo que interesa sobre todo también, y hago hincapié en ello, de que el café que tomemos, que sea de la máxima pureza. Es,
claro,
decir, no me vale el café este que viene refrigerado, que de café,
claro,
lleva poco.
Claro. Claro,
¿vale?
Claro, claro.
O sea, ahí entramos como un poquito ya en contextos distintos.
Claro.
Pero si hablamos propiamente del café, lo ideal sería el café de tueste natural.
Claro.
¿Vale?
Es que, claro, pero no todo el mundo puede tener en su casa una para moler, porque yo conozco una persona aquí, por ejemplo, en la radio que sí lo hace, que es Vanessa, que tiene su pequeño molinillo, por llamarlo de alguna manera, en casa, ¿no?
Sí,
ella
sí.
Se compra los granos, lo muele, pero claro, no todo el mundo tiene quizá ni su paciencia, ni, no digo su tiempo, pero no todo el mundo puede permitirse eso. En graduación de calidad, vamos, a ese como el líder, después quizás el que nos podamos tomar en un bar de máquina, después el de cápsulas, y después ese frío de nevera, ¿o más o menos?
Exactamente, vale. Sí, podríamos definirlo así, ¿de acuerdo? De todas maneras, el café que tomamos en España habitualmente,
sí,
España, Portugal, Italia, es un café de tueste natural con torrefacto. ¿Qué significa el torrefacto? Pues que un 20%, entre un 15 y un 20% del peso total, ¿vale?, del,
sí,
del saquito de café, es azúcar. El torrefacto, que tengamos en mente que es azúcar, es decir, el proceso del tostado de esos granos se hace con ese 15-20%.
Pero entonces
no
es un azúcar natural, no es un azúcar que sea bueno.
No, es un azúcar añadido, ¿vale?
Ah.
Entonces, ¿qué ocurre?
Entonces sería incluso aún más amargo si no tuviera eso el café, claro.
Exactamente, pero afecta sobre todo a que enmascara el sabor del café,
claro,
¿vale? Un buen café realmente cambia en cuanto a un torrefacto, ¿vale? Lo de añadirle el azúcar es porque abarata costes, etcétera, etcétera, ¿vale?
Claro.
Dura más el producto y es como un procesado distinto, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener en cuenta que lo que nosotros tomamos, los granos, lo ideal serían los granos de café, ¿vale? De tueste natural.
Sí.
Sobre todo, también, si puede ser orgánico, lo ideal. Y también, pues, esto que lo de orgánico, ¿por qué? Porque al fin y al cabo lo que nosotros tomamos son la semilla.
Claro.
Y en la semilla es donde se pueden acumular la mayor cantidad de productos químicos que se hayan utilizado durante todo el proceso de cosecha.
Qué bueno.
¿Vale? O sea, el procesado hasta, uh-huh, lo que nosotros obtenemos, ¿vale?
Sí.
Porque nosotros lo que molemos es la semilla,
sí,
¿vale? Pero realmente en la recolección se les llaman las cerezas del café porque,
sí,
su color es rojo.
Correcto.
¿De acuerdo?
Correcto,
es bastante curioso y complejo, y en,
sí,
función de ese tostado la cantidad mayor o menor de tostado, pues nos va a aportar esas notas de aromas distintos, ¿vale? A modo de anécdota, yo también soy como Vanessa, que tengo el molinillo en casa y lo muelo toda mañana, todas las mañanas. Para mí, como te he dicho, es un ritual y el aroma es increíble.
Claro,
o sea,
me imagino.
No, o sea, no se puede describir.
Me imagino. Estábamos hablando de café y me extrapolo a acompañado del café, para mí uno de los sitios más maravillosos del mundo, como es el Eje Cafetero en Colombia. Es un paisaje impresionante y ahí fue una simbiosis con la naturaleza y con el café que me está viniendo a la cabeza y madre mía, qué recuerdos. Pero es que el café, además, tiene mucho. Yo creo que vamos a seguir la semana que viene hablando de esto, porque quiero saber las propiedades del descafeinado, de otros tipos de cafés.
Vale.
De
sí,
qué azúcar le echamos, que si el blanco, el moreno, la sacarina. Quiero seguir hablando del café porque creo que esto da para mucho y además es uno de los productos más consumidos en España. Yo creo que después de la cerveza, el café, ¿verdad, Pablo?
Bueno, realmente, o sea, mirando un poquito, ¿no?, al respecto, a modo de curiosidad,
sí.
después del petróleo es la mercancía,
claro,
más comercializada.
Correcto. Toda,
o sea,
la razón,
es,
¿sí?,
brutal.
Sí,
y,
sí, sí.
Y luego, aparte, como bien has dicho, en Colombia son uno de los principales productores.
Sí.
Sí.
Colombia,
y luego, bueno, ya...
Brasil, Etiopía, de África.
Exactamente.
Sí,
Etiopía, claro, es de donde viene, es el origen.
Claro,
el descubrimiento.
Efectivamente.
Y de hecho, llegó en el siglo XVII a Europa y le llamaba, y el nombre que se le puso era vino árabe.
Qué bueno.
O sea, es muy curioso, sí. Y bueno,
qué
luego
bueno.
Es que el café es todo, vamos, toda una ciencia.
Sí,
¿vale?
Sí,
pero bueno,
sí,
por...
Sí.
Por resumir, como estábamos comentando antes, de qué tipo de café y tal, bueno, hay dos grandes grupos, la arábica y la robusta,
uh-huh.
Y la arábica es la más frecuente, ¿vale? Es prácticamente del café mundial que se comercializa, el 60-70% es arábica,
vale,
que tiene un sabor como más afrutado, más aromático. El robusta ya es como un sabor mucho más amargo, más fuerte. Pero al final, depende de en qué parte del mundo lo tomes, tienen una forma de hacerlo y demás.
Claro.
O sea que...
Y es que aquí entramos ahora también, que ya no vamos a entrar, pero si es natural, si es extra, es superior, la intensidad,
claro,
esto es un mundo, por eso, como
sí,
se nos
eso...
está acabando el tiempo, vamos a dedicarlo al próximo programa y seguimos un poquito hablando del café y algunas de las notas que te hayan quedado por ahí seguro en el tintero, se las comentamos
sin
a todos
duda,
los oyentes para el próximo...
Para hablar mucho.
Para el próximo viernes. A esta hora también ya es bueno tomarse un cafelito, estamos llegando a las 6 de la tarde, o ya quizá para dormirnos lo mejor.
Bueno, es que le estás preguntando a un amante del café, entonces ya depende ya de la sensibilidad a la cafeína,
claro,
que tenga cada persona.
Yo me,
¿vale?,
tomo uno ya a partir de las 5 y es que no duermo, me cuesta. ¿Sí?
Claro, ¿verdad? Es que afecta también, ya te digo, a la calidad del sueño y la sensibilidad,
sí, sí, sí,
de cada persona,
claro,
¿de acuerdo?
Claro.
Pero en definitiva, o sea, lo importante sobre todo es no sobrepasar esas dosis de cafeína,
sí,
diarias,
sí, sí,
porque
sí,
son ya una brutalidad, ¿vale? Lo que he comentado al principio.
La recordaremos de todas formas la próxima semana. Esta y otras cosas.
Perfecto.
Con respecto al mundo del café, nuestro dietista nutricionista lo encuentras en Instagram, en @dietistamálaga, o en Pablo Calonje, ese es su nombre, lo pones en Google, pero vamos, que si lo pones al lado, el .com te lleva directamente a su página web. Pablo, ha sido un placer como siempre. Buen fin de semana.
Muchas gracias, Enrique. Un placer como siempre.
Bueno, pues vamos a ir poniéndole el punto y final al programa, que no a la radio. Ya sabes que la radio continúa. Seguimos contándote cositas siempre en la cadena COPE. Y el broche musical lo hacemos también con sabor malagueño, como no podía ser de otra manera en este programa. Venga, os dejo con la Mari de Chambao y, sobre todo, os dejo deseándoos un gran fin de semana. La radio continúa. Te quedas ahora escuchando La Tarde con Pilar García Muñiz y, posteriormente, programación regional hecha desde Málaga para Andalucía. Carmen Cerván llegará con Va de Cultura, posteriormente Destino Andalucía, con Mónica García y Pedro González. Recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz, y, sobre todo, lo que siempre te digo, que seas feliz. ¡Hasta luego!